tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. 3:21. Comenzamos el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca y un repaso también a lo que ha sido el deporte en este fin de semana en Cope Huesca, Cope Jaca y Cope Barbastro. Reciben los saludos de Pablo Barrantes. Lo hacemos con Invico. Pero antes, pues lluvioso, fin de semana lluvioso que ha dado alegrías y alguna tristeza, pero leve. Porque lo que hizo el Club Baloncesto Peñas en Lugo fue competir, pero era un rival muy, muy complicado. Cayó ante el Breogán. Solo ha perdido el Peñas contra los tres favoritos para subir a ACB, Burgos, Andorra y Lugo. Llevaba tres victorias consecutivas, así que no se le puede poner ni un solo pero al equipo de King Costa, que volverá al Palacio este próximo fin de semana. El Balonmano Huesca lleva una racha increíble. 5 victorias ya consecutivas. Sigue en lo más alto, quitando al Fútbol Club Barcelona, que juega otra liga, de la Asobal. Es el equipo de moda ahora mismo en el balonmano español, venciendo este pasado fin de semana en Valladolid, una cancha histórica del balonmano español. Ven parar, lo voy a comentar con mis compañeros Miguel Barluenga. Heraldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No parar, lo del balonmano Huesca
ya no tiene adjetivos posibles. Fantástico, y esa tercera plaza se puede, en mi opinión, se puede defender. O sea, no es ahora mismo una quimera pensar que el equipo va a estar ahí todo el año.
Es increíble. Jorge Boyolo, ¿cómo estás? Aragón TV, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía lo del Peñas, fenómeno también, pese al pinchazo. Lo del balonmano Huesca no tiene, ahora mismo, pues en nuestra ciudad no tiene comparación, porque estar en la máxima categoría de un deporte reiteradamente no había pasado nunca.
Histórico, y que sean terceros y aspiraciones europeas que no parecen para nada, o sea, que son muy reales lo que puede hacer el balonmano Huesca, así que es un orgullo para todos los orcenses y desde luego el poder estar cerca de ellos también es un orgullo para nosotros.
Rafa Díaz, Alto Aragón, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Qué gol de Atienza ayer, ¿eh?
Pues sí, un buen gol de cabeza y buena pelota también de Fito. Cuando hay partidos cerrados, también la importancia de las acciones de estrategia. La verdad es que yo creo que el Huesca lo buscó más, pero vimos también un buen equipo enfrente, la Real B.
Un buen filial tiene la Real Sociedad. Rubén, la clasificación no engaña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A 4 puntos está ya el Huesca del playoff, a 8 del liderato.
A 8 del liderato y a 7 del playoff de descenso, ¿no? Que hasta hace poco estábamos a 5 y a 5, así que nos hemos alejado 2 puntitos y nos hemos acercado 1 y también nos hemos acercado 4 al liderato, así que parece que los números, a pesar de que no son, no parece tanto, pero bueno, ya estamos ahí.
Vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca. Es lunes, tiempo de opinión del conjunto azulgrana, 3:23, vamos con ello.
Alameda Catering. Tu boda, tu presentación de trabajo o tu evento familiar, déjalo en manos de los mejores profesionales. Alameda Catering. Disfruta de la atención que alguien como tú se merece con menús de la mejor calidad y con nuestros mejores vinos. Alameda Catering. Visita nuestra web alamedacatering.net o llámanos al 974 24 14 13 y déjalo en nuestras manos. Vengo de recoger mi ordenador. Estoy harto. Me asesoraron mal en la compra, no me lo arreglan bien y además estoy varios días sin ordenador. ¿No conoces Unitic? A mí me recomendaron su servicio técnico y de venta. Eso sí que es disfrutar con mi ordenador. En Unitic te dan servicio y buen precio. Llevan el servicio técnico oficial de Sony Vaio, Toshiba y Asus y la venta y reparación de Apple. Unitic, en calle Teruel número 12 y unitic.es. Para tu negocio, para grandes superficies.
Climetel.
Eficacia, ahorro energético.
Climetel.
Estudiamos tus necesidades de climatización. Somos especialistas en nuevas tecnologías. Climetel. En Menéndez Pidal 24, 974 225575.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Invico, empresa líder en cristalería, patrocina el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca.
¡Invico! ¡Invico! ¡Invico!
Pues ahí vamos, con Invico, 3:25. Jorge, ¿qué te dicen los números? Que te veo ahí con el calendario. ¿Va todo en orden después de las últimas victorias de la Sociedad Deportiva Huesca?
Ahora lo estábamos hablando, aquí cada uno sus cuentas, las hay de todos los tipos. Yo lo comentaba, ¿no?, hace ya unas semanas, que cuando veíamos al equipo bastante más abajo antes de empezar esta dinámica de resultados, y yo sigo pensando en que el objetivo debería estar rondando los 30 puntos al final de la primera vuelta. Partidos que quedan, el de Sestao, que yo creo que es el más complicado.
¿Cuántos tenemos ahora?
21.
Así que serían 9 puntos y quedan 1, 2, 3, 4, 5 jornadas.
O sea, firmas ganar 3.
Hombre, después llegan los tres filiales de
equipos en casa,
madrileños. Llegan Atlético Madrid
y se empieza fuera en enero en Las Palmas.
Eso es.
Y luego Atlético Madrid, Getafe y Real Madrid seguidos, que tampoco son tres equipos que estén arriba en la clasificación, y acabamos con el Tudelano en la final de la primera vuelta.
Eso es.
Bueno, son factibles los 9 puntos.
Hombre, sería hacer 3 victorias de 5, no está mal. Y con, como ha dicho Rafa, 2 partidos en casa, y sería a lo mejor puntuar fuera una vez. Sí, son factibles.
Sestao es la cita
marítima. Incluso más. Incluso más.
Sí, sí, se pueden hacer más. Sí, sí.
Porque ya 30, te vienes arriba, Rafa.
Porque 30 menos, puntos, doblándolo en la segunda vuelta, con 60 se juega playoff, o contáis con que
la segunda vuelta tiene que ser mucho mejor.
Claro, el arranque fue un desastre.
La media de estos años de jugar el playoff en segunda vez son en torno a 62 puntos, 62, bueno. 63 puntos. Uh-huh. No es mucho. De hecho, en los 2 últimos años que jugó el Huesca este playoff
y
estuvo por ahí.
A lo mejor, incluso en este grupo, que no lo sé, lo digo por decir, pero viendo la igualdad que hay, que cualquiera gana a cualquiera,
con menos,
a lo mejor hasta con menos, ¿no?
Hombre, hay equipos arriba, lo estábamos comentando ahora, como está marcando el playoff ahora.
El Baracaldo lleva 2 semanas pinchando. Sí. Las Palmas Atlético igual.
Y el Toledo no se espera que esté arriba. Pero está ahora mismo marcando el...
Bueno, tampoco, yo creo que no se puede descartar a ninguno, pero con 25 puntos ahora mismo marcando el playoff, pues hombre, creo que apunta a la media que dice Miguel, ¿no? A ver si todo sigue igual.
Es muy igualado, aquí nos fijamos en esa distancia de 4 puntos, pero es que hay 10-11 equipos aspirando ahora mismo al playoff. No creo que ocurra algo similar en ninguno de los otros grupos de segunda B. Es un factor a favor, porque eso significa que está todo muy abierto y que ser décimos ahora mismo no es estar apartado del objetivo.
Suena topicazo de entrenador y Dios me libre, hay que distanciarse de todo ello porque hay que dar un poco de jugo al oyente. Pero está claro que el Huesca tiene que demostrar que es superior a los rivales, como en los últimos partidos, y eso que no es de una manera muy aplastante, porque ayer se sufrió muchísimo. ¿Fue superior a la Real B? Sí, pero si te dicen que al final el resultado es un empate, no te llevas las manos a la cabeza.
Es que la propia forma de jugar del Huesca, que quiere amarrar, implica casi casi la excelencia. O sea, cuando juega bien, juega de maravilla. Cuando se atasca y cuando está desactivado, pues pasa lo que pasó ya en la primera parte.
Bueno, y cuando tienes también un rival al que también le gusta la pelota, y que de hecho la circulación demuestra una rapidez extraordinaria al jugador de la Real, y le discutieron el dominio tanto que le arrebataron la pelota durante muchos minutos. Entonces, claro, si el Huesca juega a eso y el rival también te contesta, pues es que el encuentro fue equilibrado.
¿En qué minuto llegó el gol?
80, el 79. A mí lo que más...
manera de sufrir, ¿eh?
Sí, tenía pinta de que se iba a ir sufriendo. Yo, sobre todo, el principal problema que veo son las transiciones ofensivas, el llegar hasta de un área a otra. Eso se hace muy pausado, que bien es cierto que el estilo que está intentando llevar a cabo Amaral es ese, ¿no? Pues mucho toque, que vaya pasando por los jugadores, sobre todo Mar Martínez, que cada día está creciendo más. Y solamente los desmarques de Borja a pase de Juanjo Camacho, yo creo que es lo que más desequilibra esas transiciones, que por lo normal son lentas.
El debate que teníamos el lunes, que perdió Rafa, por cierto, no lo recordaba por nada, ¿eh? Pero al final está claro que para Amaral no existía, que Tarik no. Al 100%, o sea, sin estar al 100% no iba a contar con él, lo dejó fuera de la convocatoria.
Para que veáis lo que significó esa derrota, pero bueno.
No, sí, estaba claro, ¿no? Yo no tenía tan claro que lo dejara fuera como convocatoria, yo pensaba que entraría, pero lo dijo, dio la clave él en la rueda de prensa, que dijo que si Tarik no estaba al 100%, o por lo menos él no veía que iba a ser utilizable un porcentaje alto de minutos, pues no lo iba a convocar.
Todos pensábamos que uno de los 2 delanteros se iba a quedar fuera. Y sí. No me mientáis, porque pensáis que sería Gerard.
Sí, 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 sí.
Lo que quiere decir, perdona Pablo, sí, que la forma de jugar que ahora mismo se está imponiendo es la de contar con Borja. Para mí ahora mismo Borja es más titular que Tarik.
Sin embargo, ayer...
Por la forma de jugar, ¿no? Porque Tarik no sea valioso.
Uno de los que casi marca fue Llamas en ese córner previo al gol. ¿Lo recordamos cómo lo vivíamos ayer en la transmisión?
Dale, dale.
Qué momentos, ¿eh? Qué nervios.
Esta puede ser, la cuelga Marc. Saca la Real, Llamas. ¡Fuera! ¡Córner! Casi se envenenó. Bueno, casi no. Se envenenó del todo. El disparo flojo de Llamas, que dio en un jugador del Sanse y que casi acaba adentro. Saca de esquina. Ojo al córner. El Alcoraz volcado con gritos de Huesca, Huesca, Huesca. El córner. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¿Cómo llegó Atienza, eh? Ah, y hay que combatir también con el speaker, la transmisión no es fácil, ¿eh?
siempre hay que combatir. Llegó como una instalación, que dices. En fin,
eso se ensayó durante la semana. La estrategia pone mucho hincapié a Amaral en los saques de esquina, faltas laterales sobre todo.
Incluso vimos algún saque de banda de los que ensayan que ya empezó a funcionar también ayer.
Oye, ¿no? Pues bienvenida sea, ¿eh?
Sí.
Las estrategias.
Hombre, es lo que comentaba antes, que en partidos en los que están muy lados y cerrados, pues lo puede resolver una jugada de este tipo, y ayer fue así. Así que es importante ir sumando también en esto.
Si es que da igual cómo ganar, si es a través de estrategias, si es a través de balones recuperados, porque en Baracaldo lo que funcionó fue la presión en la primera línea, la recuperación de Camacho. Oye, por cierto, ¿qué pase de Camacho? La mejor jugada del partido en la primera parte.
Sí,
¿qué pase espectacular a Borja, que se la dejó y le regaló
el gol? Camacho, cuando ve primero el desmarque de Borja, y ya sabía el pase que tenía que dar desde de que le llegara el balón a Borja. Le pega ese pase que pasa por encima del central, sí, espectacular. Borja, muy bien. Otro partido muy bueno del
¿Cuántos
del delantero.
Recortes hizo Borja para sentar al defensor? Unos cuantos, tres, ¿no? Dos, tres.
Sí, porque aguantaba, ¿eh?
No se caía.
Aguantaba. Y eso que estaba el césped mojado.
Y la asistencia es espléndida porque en ese momento, cuando parece que la mayor parte de los delanteros en esa jugada terminan finalizando la jugada.
Ahí se nota que no es nueve puro, ¿verdad? Mm.
Y la cede atrás y va a tres que no, o sea, sí que llega, pero la tira fuera. La jugada espectacular, muy muy buena.
Y por cerrar lo que decíais antes, que sobre la estrategia, que al final del partido en zona mixta, creo que con Rafa y con Cristian, Llamas dijo que lo habían ensayado, o sea, que no es casualidad también que se ganara balón parado, que sabían que los filiales a lo mejor se despistan un poquito más en este tipo de jugadas, y bueno, pues el gol del Huesca era de estrategia además ensayada, que a veces, como el partido de Amorebieta, se ganó con dos goles a balón parado y, bueno, parecía que había sido un poco más casualidad. Ayer,
no,
desde luego.
Es que las cosas como son. Lo de ayer está ensayado, lo de Amorebieta es casualidad.
Exacto.
Era el debut de Amaral, son dos corners que se rematan, como no,
de
se rematan
manera.
Otras cuantas, claro.
No, pero eso, lo de ayer sí que lo dijo ya más en zona mixta, que lo habían estado ensayando porque tenían claro que los filiales, pues por ahí van un poquito más flojos.
Pues eso es verdad, buen matiz, es cierto.
Me gustaría destacar igual la solidez que mostró el equipo en defensa, porque la Real te domina durante muchos minutos, sin agobios, pero que no hay ningún remate, quitado esas dos intervenciones de Zabal, que es también en balón parado, no hay ni un solo remate claro, ni
sí, pero
ni facilidad.
Zabal ha crecido también en seguridad, porque es cierto que no tuvo remates claros a bocajarro. Bueno, en una sí voló, ¿no? No fue una falta, ¿no?
Un córner antes del descanso, ¿no?
Un disparo que tuvo que volar también de palo a palo.
Sí. Y al empezar la segunda parte, un disparo del 11 de ellos.
Y a mí me gustaría destacar de Zabal que este año no estoy abajo, que no estoy tan cerca de los jugadores para escucharlo, pero ayer Zabal era el que estaba mandando sobre el terreno de juego, que en eso sí que me fijé, que todo el equipo a la hora de marcar la presión, la salida y todo, fue Nacho Zabal el que estaba gritando, insistiendo, ese motor desde atrás el que va carburando todo el equipo, y luego también muy importante, Zabal desde atrás y Juanjo Camacho, también muy hablador con el resto del
equipo.
Qué
comprometidos están todos, ¿eh?
Sí, en este momento sí, claro. Es que ahora mismo cuando salen las cosas bien, siempre se habla de que el equipo está comprometido y que salen bien las cosas.
Se dijo desde el principio que los resultados traen de la mano las buenas sensaciones
la
alegría.
Lo digo teniendo en cuenta los antecedentes. El año no ha sido fácil, el comienzo ha sido el más desastroso. Yo creo que si escribimos los cinco un guión negativo para comenzar, la realidad ha superado, ¿no?
Sí.
Cualquier comienzo malo. Pero también lo que dijo Alfaro en esa comparecencia, ¿no? Famosa. No se puede decir que va a haber muchos cambios como se insinuó, como la directiva insinuó, que va a haber cambios en diciembre. Bueno, pues pese a ello, los jugadores están muy, muy, muy comprometidos.
Sí, pero la clave yo creo que la ha dicho Jorge, que es que cuando las cosas van bien, viene todo de la mano. Y
bueno, eso está claro. Van bien las cosas, también menos cambios habrá que hacer en diciembre.
También. En teoría.
Si el objetivo está más cerca, o pensáis que no, que con todas las cartas ya están marcadas.
Hombre, hay jugadores que no están rindiendo al nivel que se esperaba. O sea, hay jugadores que se están quedando fuera de las convocatorias, que les están dando oportunidades y que no sé.
Oliva.
Lo que quizá el número que se podía prever era muy amplio hace algunas semanas. pues hay jugadores que aquí ha salido algún nombre, ¿no? Sí. Como el de Mar, como es que... el propio Aikar, jugadores que sí que están ofreciendo ahora un nivel más acorde con el esperado.
Cosa incluso que Borja, incluso Borja.
Pues, del mismo Borja, desde luego, creo que es el caso más, sí, más sí. claro de todos, ¿no? Entonces, si la evolución continúa así hasta Navidad, pues es posible que ese número que podía ser muy alto lo sea menos, pero desde luego también hay jugadores que, lo estás diciendo tú, ¿no? Cartas marcadas, en algunos casos creo que sí.
Yo he dado los nombres de jugadores que están quedando reiteradamente fuera de la convocatoria. Bruna es el último en llegar y parece que no coge la forma nunca, o no está gustando a Amaral en los minutos.
Es el único jugador al que no le ha dado titularidad a Amaral. Ayer lo hizo con Batres, que era el penúltimo, y el que queda es Bruna.
A mí precisamente, dando esas oportunidades a Amaral, me hace gracia los que decían o pensaban, no, es que claro, es que los jugadores se van a desmotivar. No, al revés, cuando dicen que va a haber cambios o que pueda haber cambios, esos jugadores tienen la oportunidad, desde que pasó hasta Navidades, para ofrecer su mejor versión, no para dejarse arrastrar. Si te dejas arrastrar y dices que no sirves para este equipo, es tu responsabilidad.
Luego hay dos ejemplos claros, sobre todo esto, lo vamos a personificar en dos. Uno, Fito, que no contaba absolutamente para nada fuera de la convocatoria, incluso en los primeros partidos de Amaral, ni para Alfaro ni para Amaral. Ahora yo creo que nadie discute que Fito es un intocable.
Un jugadorazo. Ayer a mí me pareció espectacular.
Y el otro, no por lo negativo de lo actual, pero también ha pasado de titularísimo a tener un papel más secundario, que es Mauro. Mauro ha pasado de ser el que más minutos llevaba de la plantilla, ahora mismo, en los dos últimos partidos, ha salido como último suplente para jugar en una posición que no es la suya, por delante de la defensa, y aguantar el resultado.
Sí, sí. Es que cuando se va el Faro, el equipo es antepenúltimo, y lo que te pide el cuerpo es que traigan a nueve jugadores. Ahora es cierto que esa cifra probablemente disminuya, pero que para la segunda vuelta hacer un equipo competitivo, más competitivo, y de cara al hipotético playoff, está claro que hay posiciones mejorables todavía.
Y sobre todo que son jugadores, hay jugadores que se tienen que marchar obligatoriamente para que vengan jugadores nuevos, porque las fichas senior están todas ocupadas.
Luego se le ha escapado, yo creo, en dos ruedas de prensa, Amaral se le ha escapado o ha dejado entrever que está esperando algún refuerzo. Eso, y también se ha ido a veces del discurso de...
Hombre, que está esperando un refuerzo, yo creo que lo pensamos todos.
No, sí, pero quiero decir, pero que lo diga el entrenador, que... Quiero decir, que se le ha escapado alguna vez, y también se le ha escapado alguna vez, se ha contradecido a sí mismo, diciendo que al principio que hay que salir de abajo, tal, que no hay que mirar hacia arriba, y ahora sí hay que ganar partidos para estar lo más arriba posible. Eso también se le ha escapado, y ayer en la rueda de prensa se le volvió a escapar.
Es lógico, ¿no?
Es que es obvio, porque es que estás a cuatro puntos, no vas a vender todavía la burra de
descenso. ¿Y qué es el Huesca? Si fuera el Sariñena, que luego hablamos, está claro que el objetivo es la permanencia.
Pero
en Huesca no puedes decir, si estás abajo, bien. Pero si estás a cuatro del playoff, no puedes decir, bueno, está más cerca el objetivo de la permanencia.
Pero estando abajo tampoco.
Porque entonces no motivas a la gente.
Ya, eso sí, pero
que la gente se va a su casa ayer sabiendo que el equipo está a cuatro puntos del playoff. Claro, y se van contentos, claro, y van pensando que, bueno, oye, pues van pasando las semanas, a ver si en dos, tres partidos estamos ya ahí al lado. Eso es lo que está pensando el aficionado, que es lo que quiere de su equipo.
Es una vuelta a la lógica, porque antes no estábamos ahí. O sea, antes estábamos en vez de a cuatro, estábamos a siete, que parecía más lejano, son tres puntos, y estábamos diciendo que no había que mirar arriba, que había que salir abajo,
de hecho, ayer el propio...
Es una vuelta a la lógica.
Lo dice el propio Pichu Atienza, que sí, que el mensaje, porque ya más en ese sentido sí que fue más... con una sonrisa picarona, pero poco a poco, el famoso poco a poco, partido a partido, pero el propio Pichu Atienza dice, sí, bueno, que vamos poco a poco, que nos centramos en el siguiente partido, pero que todos miramos la clasificación, y que verte ahí cerca de los de arriba, pues que motiva.
Con el sacrificio de Alfaro, que gustó más o menos... Fue muy pronto, muy tarde. Está claro que el equipo se ha instalado en el último mes en la normalidad. Lo que decía Rubén, ese discurso es que entra dentro de esa fase de no saber a dónde ir, de desorientación y de pérdida. Y ahora estamos normales donde tenemos que estar. Empezamos a ver la luz al final del túnel.
Hasta el punto que, salvo los nombres que hemos dicho de jugadores que se están quedando fuera, yo no tengo claro quién sobra ahora mismo.
Bueno, es lo que has dicho tú, de mirar a las convocatorias.
¿Qué puesto, más que por no ir a lo negativo, qué puesto reforzaríais?
Yo la defensa, seguro. La defensa seguro.
¿Lateral zurdo?
Empezando por ahí.
Chirriando que tenga que ser Llamas a pierna cambiada.
Empezando por ahí, es un puesto, lo hemos dicho mil veces, puesto maldito para la Sociedad Deportiva Huesca.
Mauri es otro caso de empezar titular como Mauro. y acabar ahora mismo siendo el...
Yo para mí...
Sí, da la sensación en el caso de Mauri que si hubiera alguno que pudiera hacer de lateral zurdo no estaría ni en la convocatoria, me da a mí, ¿eh?
Yo creo que... Yo también lo pienso, sí, sí. Porque ha aparecido, ha desaparecido de las convocatorias, entonces no lo tengo muy claro. Es igual que Batres, que un partido se queda fuera de la convocatoria, el siguiente es titular. Eso me despista un poco, pero yo creo que por la defensa es por donde va a empezar a reforzarse el equipo y que el centro del campo es lo que ahora mismo es lo más reforzado.
Yo para mí, por tal y como está jugando ahora el equipo, ayer volvimos a ver a Combatres un jugador de banda, pero en los últimos encuentros, si está Bernal, están jugando con centrocampistas puros.
Es que además tienden a eso, a irse.
Claro, pero de cara a tener más alternativas y si Bruna pues no está funcionando y no cuenta para Amaral, Batres le falta, es intermitente también en parte por unos problemas,
sí, por
unos problemas físicos, pero yo también reforzaría algo de bandas, porque claro, está bien este planteamiento que está funcionando, pero creo que hay que y plan C, si va a ser posible.
Y
también
luego no quiero ni mucho menos menospreciar a ningún equipo que ya hemos comprobado en cada campo, empezando por el de la Peña Sport, que es muy difícil ganar. El Huesca no pudo contra la Peña Sport en Tafalla, pero el mercado se abre y se cerrará definitivamente y estamos hablando de que el Huesca quiere subir a segunda división, o sea que hay que pensar en ese playoff y qué equipos hay en otros grupos que van a poner las cosas complicadas. Hay que ser mejores que ellos, no mejores que la Peña Sport, con todos los respetos.
De ahí que hablaba yo de esa competitividad que no se tiene ahora mismo en todas las posiciones y que sería necesaria para llegar bien al mes de mayo y llegar con un 11 imbatible. O imbatible, o mejor dicho, imbatible en ningún equipo.
Bueno, lo más competitivo.
Incontrovertido.
Además, que en esta categoría hay que tener en cuenta que tienes que afinar muy bien, porque en el banquillo van 5 jugadores, que ya no eran los 7 que teníamos en segunda división, que siempre te concede más alternativas. Aquí la plantilla es de 22 y el banquillo son 5 jugadores, así que tienes que afinar bien.
A diferencia del mercado de verano, en el que el Huesca, y a lo que se refirió Alfaro durante muchas veces, que había ido con desventaja por no saber si estaba en segunda o en segunda B, en este mercado de invierno el Huesca tiene que estar con ventaja. Porque desde hace cuánto, o sea, hablábamos, aparte del dinero,
Para mí era fundamental.
Sí, pero aparte, el Huesca sabía que quería cambiar a bastantes jugadores desde hace mucho tiempo. O sea, que esos jugadores tienen que estar mirados o apalabrados con mucha más ventaja respecto
pero
a sus rivales
dices,
en la categoría.
Eso que tú dices se puede hacer porque el Huesca es el que tiene más presupuesto de todo el grupo. Es que no vamos a ocultarlo.
Está claro.
Y por ello tiene que hacerse fuerte.
Pues es el principal, es el principal arma.
Claro,
el que tiene dinero y tienes un nombre y un recorrido de los últimos años.
Todo lo complicado del verano ya se ha pagado. Se ha pagado con creces, con un ambiente convulso, un déficit de puntos importante, como dice el cuaderno de Jorge. Vale. Pero ahora hay talonario, hay dinero en la caja. Y se sabe muy bien, como bien decís, dónde hay que reforzar. Ahora no valen excusas, ¿eh?
Y luego, si deportivamente estás bien colocado, también eso va a ayudar. Si llegamos bien con buenos puntos a la segunda vuelta o en invierno, también va a motivar a un jugador que este proyecto, ¿no? Porque no es lo mismo. En verano, cuando venían, todos sabían cuál era el objetivo, estaba bien claro y lo habíamos dicho. Ser primeros, ya no estar en playoff, ser primeros. Y entonces eso motiva a un jugador. Si llega invierno y estamos penúltimos en la clasificación, pues a ver a quién le engañas o a quién le vendes la moto de que el proyecto es para subir. Si llegas bien posicionado, como estamos ahora mismo, o podemos estarlo de aquí a final de la de invierno, a principio de invierno, yo creo que eso también va a ayudar a...
Y no solo por esa incertidumbre veraniega, el Huesca ha demostrado por en el mercado de invierno que en el de verano.
No, bueno,
incluso
el
verano más tranquilos, ¿no? Se ha reforzado peor que luego...
¿Y os acordáis un día Petón aquí que lo dijo claramente?
Sí.
El Huesca tiene ventaja con respecto al resto de equipos y no hay que ocultarlo. Cuenta con Bahía, con una empresa líder en representación, pues que, en ojeadores, en todo.
Lo digo porque en verano, desgraciadamente, en segunda división ocurrió, siempre va a llegar un club que va a ofrecerle más al jugador de lo que el Huesca podía hacer, y ha habido casos.
Y muchas lenguas dicen, y espero que digan bien, que además el Huesca tiene miembros dentro de su staff que controlan mejor la segunda B que la segunda. Pues si eso es así, que lo demuestre. Bienvenido sea, ¿no?
Estoy llegando.
Hay que hacer una pausa.
La venta de vehículos de ocasión en Huesca se llama Oscauto. Vehículos totalmente revisados por los mejores talleres profesionales y a los mejores precios. En Oscauto tenemos una amplia variedad de vehículos que se ajustan a tus necesidades. Si quieres verlo con tus propios ojos, entra en oscauto.com y elige el tuyo o llama al 902-732-295. Oscauto, cuestión de calidad. Atención, ahora hay una nueva forma de comer en Huesca. Sigue las instrucciones y descubre los mini platos del Sunset Boulevard. Escoge un mini plato frío entre las cuatro opciones: brocheta de melón con jamón, pimientos del piquillo y dos calientes entre las seis alternativas: solomillo asado, atún en salsa de perejil, tres sabores diferentes y confecciona tu propio menú. Con pan, una bebida, postre o café incluidos y por solo 12 euros. De lunes a domingo a mediodía, descubre los mini platos del Sunset Boulevard en Espinosa de los Monteros 1, Huesca.
Este mes y solo en Opticalia Alcoraz, la colección de gafas Mango 2014 con cristales incluidos por 75 euros. Recuerda, solo este mes de noviembre y en Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5, Huesca.
En Huesca, Durban Café. Al punto de la mañana, los mejores desayunos. A mediodía, degusta nuestro variado menú. Y por las noches, cenas y las copas con tus amigos. En un ambiente único. Durban Café, tu lugar de encuentro. En Alcalde Emilio Mirabé 10, número 12. Avenida Pirineos, Huesca.
¿Qué te pasa, Tomás?
Pues chico, tenía un problema con las ventanas. Oía a hombrecillos extraños de la calle. Y gracias a Invico, solucionado.
¿A Invico?
Es que Invico es la décima maravilla, querido. Cuando voy a Huesca, antes de ir al Alcoraz, me paso por las instalaciones de Invico en Ronda Industria 82. Más de 1.200 metros de instalaciones con todo tipo de vidrio en stock y maquinaria para su transformación.
¡Qué grande, Tomás!
¡Invico! ¡Invico! ¡Invico!
Deportes.
COPE. Estar informado.
Seguimos, hay que elegir los mejores, por cierto, con Copre. ¿Vamos a ello?
Vamos.
Un buen momento, como otro cualquiera, para ir con Copre.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Ayer en la transmisión, en el 87.7, ya dábamos algunas pistas de quienes se podían optar a los puntos hoy. Los puntos se dan ahora. Pero está claro que Camacho hizo un buen partido, que Borja también, que Zabal también, que Fito... Es que la nómina es grande.
Son los cuatro que hemos apuntado fuera de micrófono exactamente.
Sí, yo también he dicho Escardina, que también me gustó mucho en el partido. Junto al Pichu están creciendo mucho los dos en defensa, pero sobre todo con Escardina, que lo ves con unas condiciones, con una veteranía, cualquier balón... se lo lleva a él. A mí me parece uno de los mejores fichajes de esta temporada.
Es tan italiano que lo hace todo bien menos sacar el balón. Sacar el balón jugado le cuesta un poco más, pero es que eso le lleva los genes. No le puedo pedir tanto.
Si lo hiciera bien, tendría un pasaporte raro, ¿verdad? ¿No?
Claro.
Entonces, ¿tres a quién?
Tres, Camacho, ¿no?
Sí, Camacho de nuevo volvió a estar...
Luego nos critican y dicen que somos muy pelotas con Camacho, que no quiere atender nuestros micrófonos. Pero mira, nosotros...
Es que lo corté, no quita lo valiente, Pablo.
Sí, bueno. Bueno, por eso, nos reafirmamos. El otro día no quiso hacer declaraciones a la COPE y le dimos los tres puntos porque se lo merecía. Claro que sí.
Sí, además es que está jugando muy bien y también el carácter que imprime al equipo.
Es el mejor. Que es que lleva el brazalete y si no lo llevará, es que es el mejor.
Esos pases entre líneas, el peligro que está creando y también el trabajo defensivo, está muy bien.
Se mueve por todos los sitios, siempre está para apoyar al compañero, es que está jugando muy bien, es evidente.
¿Dos?
Zabal, ¿no?
Borja, ¿no? Quizás.
Yo se lo daría a Borja.
Sí. ¿Y uno?
Pues Zabal.
Zabal, sí.
Bueno, pues son los mejores, tres Camacho, dos Borja, uno Zabal.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
En todo caso, buscaremos a Juanjo en Las Llanas el próximo domingo. A lo mejor nos atiende y nosotros encantados, desde luego. Para terminar con la Sociedad Deportiva Huesca, semana muy tranquila, vuelve Alex Bernal después del partido de sanción. Ayer hubo tres amarillas, pero no había ninguna percibida, no. Así que tranquilidad en ese sentido.
A ver, va a ver qué pasa con sus aductores. Y bueno, la semana pasada tocó algo de balón mínimamente, pero a ver si esta semana sigue entrando un poquito más.
Si recupera Barber, ¿lo va a colocar otra vez en el medio?
Pues estamos como con lo de Tarik, ¿no?
Desde luego, si jugase esta hoy, yo sí que lo pondría fuera de casa. Sí.
Y otra de las salidas fuertes de la temporada, sí, en mi opinión.
Tenemos
está muy, muy buen equipo.
Horario. 5:30.
Que lleva, tiene el pichicho ahora mismo del grupo, sí, un clásico de goleador de la categoría de bronce. Y repasando sus nombres, ojo que el Sestao es muy buen equipo. De uh-huh. hecho, está confeccionado para llegar al playoff, es el objetivo de ellos.
Es uno de los históricos del fútbol español, lo que sí. pasa es que se tuvo que refundar.
Sí,
¿no?
Era el antiguo Sestao, ahora es el River, porque se le conocía así por unos partidos con el River Plate. Una relación un tanto extraña que es del equipo, pero ahora se conoce como Sestao.
Petón, ¿no? River. Una
sí. sí, seguro que lo podría explicar.
Que cuando caímos en este grupo dijimos, bueno, se han ido Alavés y Eibar, que eran siempre los fuertes. Ya estamos viendo, fíjate, Toledo recién ascendido, Las Palmas recién ascendido. Proyectos
a mí me
fuertes como fue
la
Grada.
Castilla y La Mancha, que Toledo y Cuenca irán cayendo. Eso es lo que me dicen los compañeros de allí.
Hombre, pues lo dijeron también en el primer partido, ¿no? Y en el partido de Copa, cuando contactábamos con el compañero de COPE, nos decía eso, que era una equipa permanencia. Y bueno, y dijeron también que Sorribas iba a ser uno de los estandartes del equipo.
¿Cómo está Sorribas?
Aquí
¿está
se
jugando?
Supone que sobraba. Sí. Por lo tanto.
Está jugando y no solo eso, sino que en el vestuario lo han considerado desde prácticamente el minuto cero que está ahí, pues como un peso pesado ya ahí en
es todo. una joya porque
sí,
se une las cualidades que tiene como futbolista a las de psicólogo por sus estudios.
Que de hecho a la prensa de ahí les ha sorprendido. Tuve la oportunidad de hablar hace unas semanas con un compañero de ahí, de un periódico de Toledo, y decía, jolín, pero es que este chico que no se pone a hablar y nos tiene maravillados.
Le llena páginas, ¿no?
Rompe el cliché del futbolista.
Sí, eso mismo hablaba, ¿no? Nosotros ya lo conocemos, pero desde luego que en Toledo está siendo un jugador importante en el campo y fuera de él, y está muy contento.
Os hago la pregunta, ¿qué estáis pensando todos?
Yo creo que el balonmano Huesca va a jugar a Europa.
Está claro. Venga, no entramos en más líos. Lo del balonmano Huesca, como hemos dicho en el sumario, es realmente espectacular. Pero ¿dónde está el techo de este equipo? Porque claro, Europa, luego económicamente va a ser muy complicado, aún clasificándose, el poder optar, ¿no?
Bueno, ahí también habría que hablar largo y tendido sobre eso, si efectivamente se diera esa posibilidad.
Claro, porque
porque tenemos precedentes de nuestros vecinos del CAI Balonmano Aragón, a los que se les ha ayudado para según qué viajes, ¿no?
Nuestros vecinos en otros deportes,
claro, pero
también han contado con otro tipo
pero
de
sería
privilegios.
Sería la primera vez que un equipo de Huesca va a una competición europea.
Peñas se quedó a una canasta de la Copa Cora.
Se quedó muy cerca.
A
un
una
año.
Sola
sí,
canasta.
Sí, pero no lo alcanzó. Sería la primera vez que un equipo de Huesca, sin contar el hockey hielo, consiga llegar a Europa. El club lo tiene difícil para asumir eso, porque además sí. la EHF es una competición deficitaria.
Y ojo, tendría mucho que ver en esto no solo el gobierno de Aragón, sino también incluso la televisión. Porque una de las normas para jugar competición europea de balonmano es que tengas un propio canal de televisión que te produzca la señal. Y Naturhaus lo está haciendo gracias a Teledeporte. Por ser histórico también en La Rioja, y se ha tenido que mojar el canal estatal. Podría pasar algo lo mismo con...
No, de momento vamos a disfrutar de lo que está haciendo el equipo, a ver cómo acabamos, ¿no? Sí, ya entraremos en estas historias, pero...
Analizando lo deportivo, tiene rivales muy fuertes, Granollers, Naturhaus y además León, son tres equipos que van a estar ahí.
Me matizan, no es lo mismo la Champions que la Copa EHF, la Champions sí es necesario la televisión, no la EHF.
Lo que es muy importante dentro del balonmano Huesca, lo hablaba el pasado jueves con jugadores, directiva, entrenador, que el equipo se abstrae de lo que está pasando, que ellos saben que lo están haciendo bien, sí, pero que no quieren decir que van a jugar competición europea o que van a estar ahí arriba, porque cualquier lesión podría trastocar, pero que les ilusiona que la gente, por supuesto, esté tan emocionada de ver al equipo con esas aspiraciones de Europa.
Y que el equipo funciona como un reloj, porque en Valladolid lo ponen contra las cuerdas el otro día el balonmano Huesca al comienzo de la segunda parte, y la reacción es es espectacular y acaba destrozando a un Valladolid que no es el histórico Valladolid de los últimos años, pero que es un buen equipo y que está en su pista, y acaba barrido directamente por Balonmano Huesca, que gana de 6.
Y que ya solo la cancha, ¿no?, asusta, lo decía Nolasco, que sí. le daba un poco, le asustaba un poco la presión que se podía encontrar ahí, y bueno, el equipo está por encima de todo eso, desde luego.
La media maratón también fue importante este domingo. La lluvia no impidió que hubiera, pues, ¿cuántos? ¿500?
Sí, sobre 500.
Y 90 patinadores.
Exacto, creo que son 500 en total unos 90 patinadores, esos son los números exactos. Y bueno, destacar el primer clasificado español, que fue Fernando Esperanza, que lo hemos tenido aquí alguna vez en nuestros estudios.
Quedó cuarto,
sí, por detrás de tres extranjeros, y hizo un buen tiempo, sobre 1:10.
¿Qué tal el ambiente, Jorge? Tú estuviste allí, se quejaron del cambio de recorrido, bueno, ya sabían lo que había, ¿no?, con las obras que hay en el centro de la ciudad.
Sí, decían que a lo mejor un poquito más aburrido que en otras ocasiones, pero que, bueno, que desde luego que siempre es un placer, la temperatura perfecta, porque no llegó a llover, pero sí que hacía ese fresquillo para poder competir en este tipo de carreras largas. Así que bien, la valoración muy buena.
Están diciendo que es que muchos patinadores a última hora dijeron que no porque estaba el terreno,
sí, claro, para ellos
mojado.
Porque para ellos es la dificultad.
Solo hubo 24, pero qué 24 valientes patinadores participaron.
Me tenía que decir que la temperatura, decía Jorge que acompañó, pero lo cierto es que antes y después fue mala. Antes estuvo lloviendo toda la noche y después también, aunque después influye menos, pero antes, para que el terreno estuviese todo mojado. Y eso sí que los patinadores ahí tienen mucho peligro.
¿En tercera división, Rafa?
En tercera división, bueno, buen resultado del Barbastro, y seguimos con varios equipos. Un espectáculo goleador en Almudévar ayer, no pudo ser, pero...
3-5.
Sí, el Teruel es muy buen equipo y ahí
partido.
Sabiñánigo también vuelve a ganar y está ahí. Pues hay unos cuantos equipos alto-aragoneses con aspiraciones de estar en esa zona de arriba.
Si no le quitan a muchos jugadores a David Navarro, ¿tú crees que puede llegar el Almudévar hasta el final?
A ver, puede tener, sí, opciones tiene de pelear, pero es complicado porque por ahí está un Barbastro. Veremos a ver lo que pasa con el Barbastro, pero ahora mismo que tiene un gran potencial, el Monzón
ya tiene los mismos puntos,
ojo con equipos como el Tarazona, que estaba muy abajo, pero que tiene un plantillón y que están empezando a apretar, y el mismo Borja. Es que hay mucha competencia este año,
si no me equivoco. Son ya 28 puntos del Almudévar, que están marcando el playoff, 28 del Barbastro y también 28 del Monzón, y 26 del Sabiñánigo. Está todo muy apretado.
Un apunte como novedad, que en la programación de Aragón Televisión hoy empezamos con el programa regional de fútbol, el Avispero, la cantera del Avispero, que será por la noche, que hoy se estrena. Espacio especial para la Sociedad Deportiva Huesca, hablar de la tercera división.
¿A qué hora, Jorge? ¿Cómo lo has dicho?
Yo creo que tarde, ya lo miraremos y si queréis lo comentamos en el Twitter.
¿Tú sales?
No, de momento no. Pero bueno, sí que la aportación de trabajo es mucha porque ha sido una paliza.
O sea, el Avispero, para que nos entendamos, no del Real Zaragoza, que se está todos los días,
eso
sino
es
para el fútbol regional.
Y será
Sociedad
todos
Deportiva
los lunes.
Huesca, tercera división y categorías base.
Eso es.
Y un apunte rápido también más. Empate ayer del equipo femenino del Peñas Orcenses, que no solemos hablar mucho de este equipo, pero hay un conjunto femenino en segunda división que de momento ha empezado bien.
Con
y que
un
no...
gran patrocinador.
Peñas Climetel, sí, que no está en descenso y de momento está compitiendo bien. Aquí en casa no ha perdido todavía.
Bueno, pues hay que apoyar más a las chicas, Rafa. ¿Te comprometes conmigo a hacer un programa
sí, claro,
aquí dedicado a ellas?
Hombre, por supuesto.
Venga, pues lo gestionamos.
Sí, sí.
Y hacemos un especial con Climetel.
Que se lo merecen, además, de hecho.
Claro que sí. Pues venga, lo gestionamos para la próxima semana. Llegamos a las 4, se quedan con Ramón García. Chicos, los que tengáis que trabajar hoy, darle duro a la jornada, ¿eh?
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Tradicionalmente que se mueve mejor.